Egunon, Floren.
Egunon.
Floren, por comenzar, he querido coger unos datos que leía en la página web ateakireki.com. Se hacía el otro día, bueno, Euskal Memoria realizaba una charla en Iruña organizada por la plataforma Ángel Gogoan, y Euskal Memoria da un dato, sobre todo en estas épocas en las que se habla mucho de víctimas, da un dato, bueno, llamativo por lo menos. Decía que en Nafarroa ha habido 92 muertes a causa del conflicto, 39 de ellas víctimas de ETA, y las demás, bueno, resultado a causa de la represión o del conflicto. Son datos llamativos en este caso.
Sí, siempre se ha dicho que Nafarroa ha sido un escenario privilegiado en el campo represivo, ¿no? Es decir, que la apuesta represiva, la utilización de la represión por parte del Estado ha sido en todas sus formas, ¿no? Ha sido escalofriante, y así es, ¿no? Bueno, pues recientemente recordábamos los sucesos del 3 de marzo en Gasteiz. Bueno, pues ahí están también los sucesos de San Fermines del 78, ¿no? De Montejurra del 76, y en realidad toda una práctica represiva mantenida durante mucho tiempo, porque en Nafarroa en las últimas décadas se ha jugado una batalla política muy importante, y él estaba hecho una apuesta muy grande, y la apuesta principal ha sido en el terreno represivo, aunque luego haya habido también otros planos, ¿no?
Por cierto, lo comentábamos ahora mismo, pero te lo vuelvo a preguntar a ti también, ¿qué te ha parecido la censura o el cierre del repetidor de TV por parte de la Guardia Civil?
Bueno, la verdad es que ayer hablábamos aquí en Iruña con un vecino de por qué había ocurrido, por qué habían desaparecido la señal de TDT, de la ETV1 y la ETV2, y bueno, pues hablando, sería un problema de la antena, y de repente dice, bueno, salvo que la hayan cortado, ¿no? Y bueno, pues efectivamente así fue, ¿no? Bueno, esto es Nafarroa. Aquí, como decíamos en la primera pregunta, ¿no?, se libra una batalla tan que para el Estado o para el españolismo es tan importante que se en fin, se ven formas de actuación que quizás en otros territorios llamarían mucho más la atención. Aquí no es que estemos acostumbrados, porque estas cosas no, ni se acostumbran, se tiene que acostumbrar, pero sabemos que esto se corresponde con el tipo de apuestas que se están haciendo, y sobre todo por el nerviosismo que hay, ¿no? ¿Hasta qué punto llega la obsesión por impedir cualquier tipo de desarrollo, de fortalecimiento de lo vasco, que incluso en estos momentos, además, ¿verdad?, si recordáramos la historia de la ETV, en fin, estamos ante la ETV más inofensiva para el españolismo de toda su historia, ¿no? Bueno, pues ni esta puede soportar, ¿no? En fin, yo creo que hay algunas fuerzas que están intentando desbloquear conflictos y superarlos, desde luego hay otros que están absolutamente enrocados en el inmovilismo, y este tipo de actuaciones son su expresión más clara.
Y hoy, Patxi López, ¿el Parlamento Gasteiz va a seguir enrocado en ese inmovilismo, o podemos esperar un pasico más hacia adelante?
Bueno, yo creo que según a todos los agentes que están en estos momentos en las posiciones de inmovilismo, les está resultando cada vez más difícil mantenerse así, ¿no? Yo creo que la presión social y también la presión internacional es muy fuerte, y eso va a provocar pasos. Lo que no sé, y eso es quizás la gran incógnita, ¿no?, si van a ser pasos sinceros y pasos claros, o van a ser más bien actos de maquillaje, ¿no?, de intentar aparentar lo que en realidad no se quiere hacer. Patxi López está en una posición muy incómoda, es Puche López, ¿no?, Pucherazo López. Gobierna fruto de una situación marcada por la excepcionalidad y la violación de derechos de decenas de miles de personas, una situación de excepcionalidad, y esa debilidad la arrastra, ¿no? Y en el contexto del proceso que se está viendo, de los cambios que se están viviendo, esa debilidad se ha ido acentuando, ¿no? Yo creo que en este contexto, pues seguramente se ve forzado y se va a ver forzado a hacer más cambios. Lo que ocurre es que no está solo, y hay agentes que le van a marcar. Es decir, que yo creo que es difícil una posición en la que uno diga cosas cara a la galería sin asumir compromisos, ¿no? Ya veremos en qué queda, pero yo creo que lo importante es que comprendamos que la presión social sirve, y que la movilización, que la denuncia, salir a la calle y mantener esa presión es útil para que los agentes que están anclados en el inmovilismo se sientan cada vez más nerviosos. Vamos a ver en qué queda, pero yo personalmente tengo la convicción de que no solo el Partido Socialista Obrero Español, sino también el Partido Popular, van a tener que cambiar de actitud. No va a ser fácil, pero tampoco está siendo para fácil para estos partidos en estos momentos seguir en su posición inmovilista.
Florian, no sé si has escuchado las declaraciones de ayer, cambiando de tema, ¿eh? Las declaraciones de ayer de Alberto Ruiz Gallardón en relación al aborto.
Sí, no soy de los que escucha mucho la radio en el coche, pero precisamente la estaba escuchando en ese momento en un viaje y la verdad es que me quedé patidifuso, ¿no? Porque patidifuso por la barbaridad que estaba diciendo. Esto encaja bastante por ciento con los discursos de los famosos neocons, ¿no? De los neoconservadores en Estados Unidos, que llevan la demagogia a extremos increíbles, ¿no? Y lo que hacen es plantear, batallas de este tipo para polarizar el debate y fijémonos, ¿no? Cómo tomaba el tema de la violencia de género para reconducirlo a las posiciones conservadoras, ¿no? Y presentar, ¿no?, el caso del aborto desde esa óptica, ¿no? Y también me quedé patidifuso porque Luis Gallardón es una persona que normalmente quiere jugar a otra cosa, ¿no? A aparentar la cara, digamos, menos cavernícola del Partido Popular. Pero bueno, ahí se retrató, ¿no? Es el partido, está en el partido en el que está y es quien es, y al final es la derecha que hay. Uno toma el ADN del franquismo y le añade el ingrediente de los neoconservadores de los últimos tiempos y con un poquito de neoliberalismo, más efervescente, y eso es la derecha que está gobernando en el Estado español, y yo creo que por este camino van a venir muchas cosas, seguramente.
Por cierto, para terminar, Florian, la derecha que gobierna en Nafarroa, bueno, la derecha y en general la Comisión de Educación del Parlamento Navarro estuvo ayer en la Ikastola Ibaialde de Lodosa, estuvieron visitando in situ una Ikastola que por culpa precisamente del gobierno de Nafarroa está a punto de bajar, o tiene el riesgo de bajar la persiana. No sé si les va, esta visita servirá, podemos esperar que les sirva para que se les abra un poquito el corazón o cambien de opinión, pero bueno, la cuestión es que ayer estuvieron en Ibaialde.
Bueno, yo me vas a permitir que dude bastante de lo que debe decir el corazón de algunos de esos personajes, ¿no? Lo que ocurre es que, y volvemos al tema de la presión social, la presión social tiene su efecto y se ha generado una situación de incomodidad porque hay situaciones que normalmente no pasan, no desapercibidas, desde luego para quienes la sufren, ¿no?, ni para quienes sienten un mínimo de solidaridad, pero no están tanto en la agenda, ¿no? El tema de esta Ikastola sí se ha logrado poner en la agenda y eso ha generado una situación de incomodidad, ¿no? Al final, toda la polémica que ha habido con la ayuda de la Diputación de Gipuzkoa, etcétera, etcétera, al españolismo en Nafarroa le ha creado una situación un poquito complicada porque es una imagen de desamparo, ¿no? De ser absolutamente incapaz de responder a una situación muy grave y tal. Ya veremos en qué queda. Es posible que también ahora prefieran con esto hacer una especie de salida falsa que les sirva para lavarse la cara, pero en todo caso la presión está ahí, desde luego una situación desesperada, y no es una situación excepcional. El problema es cuál es la política que se lleva con respecto a la educación en euskera, cuál es la política con respecto al euskera, la ley del euskera, y esto es una consecuencia de esa legislación y de esas políticas que deben cambiar cuanto antes.
Florian, mi esker por haber estado un día más, un jueves más con nosotros. Estamos la próxima semana.
Muy bien, soy Jon Guizán, adiós.